19 minutos para que sean las 8 de la mañana.
¡Qué barbaridad! Sí, es tardísimo.
19 para que sean las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Hay 7 preguntas y media para iniciar esta mañana del miércoles, la primera de las cuales es...
PSOE por tomar con demasiado entusiasmo el compungimiento de Otegi.
La segunda.
¿Quiere eso decir que el presidente del gobierno ha desautorizado al secretario general del PSOE?
La tercera.
O sea, hemos de concluir que Pedro Sánchez desautoriza a Pedro Sánchez por el entusiasmo con que Pedro Sánchez pudo haber interpretado las palabras de Otegi.
La cuarta.
¿Hasta qué punto este pintoresco vodevil malogra los acuerdos del PSOE y Bildu respecto a los presupuestos o estamos delante del clásico globo sonda disuasorio?
La quinta.
¿Qué dirías que tienen en común el PSOE, el PP, Vox y la Iglesia? Os lo digo yo, consenso respecto a la abolición de la prostitución.
La sexta.
¿Qué diríais que tienen en común el PSOE, el PP, Vox y la Iglesia? Os lo digo yo, el rechazo a la legalización de los cannabis, por mucho que la reclamen Podemos y Ciudadanos y el PNV y Esquerra. Ayer asistimos al acontecimiento.
La séptima.
La justicia acusa 49 cargos y asesores del PP de Valencia. Tampoco son tantos, ¿eh? De haber blanqueado...
49.
Bueno, yo creo que esto es un caso de corrupción en sí mismo. No, perdón, no voy a editorializar. 49 asesores, yo creo que... De haber blanqueado la campaña municipal de 2015. ¿Esperaba Pablo Casado que se le apareciera el fantasma de Rita Barberá?
Y la media, que es la última.
¿Qué sentido tiene ponerse a hablar de fútbol cuando la NBA...
Hoy no hay fútbol y sabes que no toca fútbol. Hoy el fútbol no. Hoy hay que hablar de NBA.
Claro, me arranca la NBA.
Hay spoiler de NBA luego.
Mañana será la NFL, pasado mañana será la NHL.
75 aniversario de la Liga, si te pases. Hablamos de qué quieres hablar.
Vamos a los periódicos, Rafa, que aportan hoy mucha información.
Y muy bien,
los últimos pasos que ha dado Bildu y sobre otras circunstancias relacionadas con el aniversario del final del terrorismo.
Sí, sí, hoy es un día de primicias en los diarios y dirá algún oyente, pues qué obviedad. Bueno, no ocurre con tanta frecuencia, ¿eh? Primicias acerca de cómo fue la negociación del gobierno de Zapatero con ETA y más en concreto cuál fue el papel de la oposición de entonces. El Mundo ha accedido a las actas de uno de los intermediarios entre Zapatero y Rajoy. Cuenta el diario que el expresidente informaba al exlíder del PP del diálogo con ETA puntualmente. Parte de ese trasiego de información fue anotado en unas actas y en una de ellas, del 16 de julio de 2006, Rajoy da el visto bueno a Zapatero con esta frase: habla y haz lo que tengas que hacer y me vas diciendo, que es una frase perfectamente verosímil en la boca de Rajoy, me vas diciendo. Y hay otra revelación interesante, y es que Arnaldo Otegi estaba urgido a avanzar en el diálogo, entre otras cosas porque estaba arruinado. Decían los intermediarios de Zapatero que la situación económica del líder Batasuno era grave y que la casa de sus suegros estaba hipotecada y que eso le llevaba a querer entrar en política. Del presente... Ya volvemos al día de hoy. Hay una primicia en El Confidencial que cuenta que hay una negociación abierta ahora mismo para el acercamiento de presos etarras al País Vasco. El PSOE y Bildu negocian el acelerón definitivo a favor de los presos de ETA. El perdón de Otegi forma parte de una coreografía ensayada con el gobierno para facilitar más movimientos en las cárceles. Rufi Echeverría y Miguel Ángel Morales llevan las riendas de una negociación bajo 7 llaves. Bildu espera un gran gesto antes de Navidad a cambio de los presupuestos generales del Estado. Y eso está ocurriendo ahora mismo, según El Confidencial, ¿eh? Una negociación en directo sobre el acercamiento de los presos etarras. Luego está la lectura política de las palabras de Otegi de anteayer en Ayete. Es interesante el enfoque de La Razón, que considera que Otegi consigue dinamitar el giro al centro de Moncloa. Claro, tratándose de Otegi es preciso aclarar que el verbo dinamitar que utiliza La Razón en su titular es metafórico. El líder de Bildu capitaliza el décimo aniversario del fin de la banda terrorista y el gobierno de Sánchez modera su entusiasmo bajo la tensión con sus socios del PNV, concluye La Razón. Y El País ofrece hoy una lectura algo más contenida del discurso de Otegi, pero con algunas frases en un editorial bastante largo que desde luego merecen una reflexión, por ejemplo esta. Tampoco contribuye a mitigar el daño que ha dejado la historia de ETA una derecha política que devalúa cada conquista de la democracia como lo es la confesión de los errores cometidos. La instrumentalización descarnada del apoyo de Bildu a los presupuestos socialistas traslada al gobierno una mancha moral que no le pertenece y enturbia la decisión política más vital de los últimos años en el País Vasco, el compromiso de Bildu de acatar el sistema democrático. O sea que concluyó que no se puede criticar esa alianza, porque las alianzas de la derecha sí faltaría más, es así, pero la del PSOE con Bildu no.
Este es tú, como tú, contraeditorial, ¿no?
Es mi nota a pie de página.
Editorial al editorial. ¿Y qué otras asignaturas... informativas,
¿cómo es?
Qué bien. Sí, se bien imparten en el Instituto de la Actualidad.
Qué bonito.
Insti de la Actualidad.
Es Insti porque vamos de moderno.
Ay. Modernos en 1999, claro. ¿Quieres decir?
Vale. Bueno, pues ya veréis.
Verán, lo llaman así.
Mira, hay una portada guay del Paraguay aquí en... Bueno, como ya voy sin tiempo, que me va a sonar la campana del fin de la clase, te leo los titulares telegráficamente. El caso Dolores Delgado está en la portada de ABC. El Supremo renuncia a juzgar la imparcialidad de Delgado. El periódico de España ofrece un enfoque radicalmente distinto. El Supremo pone freno a la judicialización de la política. Novedades Plus Ultra en Voz Populi. Plus Ultra canalizó un préstamo en 2017 en el paraíso fiscal de Dominica ligado al chavismo. Y La Vanguardia. Iberdrola y Endesa plantan al gobierno en la subasta de renovables. Las dos grandes eléctricas denuncian la inseguridad jurídica y cargan contra la política energética del Ejecutivo.
Gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
Ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
Qué bien sienta volver a decir hola, Nueva York. Pasear por Times Square, saludar a la Estatua de la Libertad. A partir de noviembre ya podemos volver a Estados Unidos y disfrutar de sus fascinantes ciudades. Nueva York desde 242 euros ida y vuelta. Iberia, cada día es el primer día.
Más de uno.
Esas cabezas con Marta García Ayer. ¿Ante quién te quitas hoy el sombrero, Marta?
Pues hoy me quito el sombrero ante Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, por su contundencia en el debate parlamentario en Bruselas para explicarle al gobierno polaco que no va a permitir que se pongan en peligro los valores europeos que pasan por el respeto al Estado de Derecho. Era un mensaje dirigido a Mateusz Morawiecki, que como sabéis, ¿verdad? El primer ministro polaco, eso es, cuyo gobierno pone en cuestión la autoridad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Polonia acusa a von der Leyen de chantaje y asegura que va a seguir siendo un socio leal de la Unión Europea, pero no está claro qué entiende Morawiecki, ahora sí, por lealtad, cuando ya ha dicho que no va a cumplir sus leyes. Y si no cumple con el derecho comunitario, von der Leyen dice que no recibirán el dinero de los contribuyentes europeos. Como explica Suárez en su crónica de hoy, el gobierno polaco intenta convencer a los 25 socios europeos y las instituciones que no son ellos los que tienen que adaptarse, sino que es la Unión Europea entera la que debe hacerlo, que no van en dirección contraria a los polacos, que son todos los demás. Y dejadme también que me vuelva a quitar el sombrero ante la reina Isabel II, que ha rechazado el premio a la anciana del año porque dice no sentirse anciana en absoluto. Al fin y al cabo, solo tiene 95 años.
¿Y a quién corres a gorrazos hoy?
Pues mira, si ayer le tocaba a Cristina Fernández de Kirchner por echarle la culpa a los medios de lo que le conviene, tendremos hoy que correr a gorrazos a Juan José Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, que al preguntarle por los escándalos de abusos de la Iglesia, criticó a los medios por incitar a un sexo libre. También ha dicho que es la sociedad la que es débil y pecadora. Y dejadme que corramos también a gorrazos a Kanye West, porque el rapero ha cambiado oficialmente su nombre por el de Ye, como la chica Yeye, pero Ye solo. Es un juez de Los Ángeles el que ha aceptado cambiarle legalmente el nombre a Ye, sin segundo apellido ni nada, solo Ye. Y diréis que de todos los motivos para correr a gorrazos a Kanye West, ¿por qué va a serlo el de cambiar su nombre? Pues si él alegó al juez motivos personales, pues yo también. Fue el título del álbum de 2018, ese de Ye y West, o sea, Ye, ha explicado que le gusta Ye porque sale en la Biblia y en inglés significa vosotros, es el plural de you. Así que ahora yo soy vosotros, ha dicho. No me digáis que no es para correr a gorrazos.
Mi casa es tu casa, Marta.
Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
Ya mismo expansión, Repsol prepara una mejora del dividendo. También Asterión levanta el mayor fondo de inversión de España y los analistas rebajan al 5% el PIB de este año frente al 6,5% del Ejecutivo. Cinco días, Capital Energy y Forestalia arrasan en la subasta verde a 30 euros el megavatio hora. Esta es la contrapartida de lo que nos ha contado hace un momento Rafa. Más, la antigua Panrico logra el primer beneficio bajo el control de Bimbo. La Unión Europea, esta es buena, ¿eh? La Unión Europea abre el debate sobre cómo volver a las reglas fiscales. Cada vez que oigas esta expresión, abre el debate y prepara la cartera, cariño. Mira, el gobierno, esta es buenísima también. El gobierno negociará con los transportistas el peaje en las autovías. Qué cosa más bonita. Ahora, ¿con quién no va a negociar? ¿Con quién no va a negociar? ¿Con quién va a pagar? Claro, ¿quién es? Usted, señora, usted. El economista. China ya es la segunda mayor preocupación de los gestores. Y hablando de China, vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué te ha parecido esta transición?
Mejorable, profesor.
Perdóname, preciosa la transición porque la prensa económica internacional habla de China. El Financial Times trae dos noticias. Primero, la cuestión de Evergrande, los problemas de Evergrande, y también de la bolsa de Hong Kong, porque a la bolsa de Hong Kong le pasa un poquito lo que os pasa a vosotros, es que está dañada su reputación. Y la mejor noticia también es de China, también la trae Financial Times, y es que el gobierno chino está enfrentando una resistencia a los impuestos que quiere subir. ¡En China!
En China.
Pero ¿cómo se dirá bendito sea Dios en China? Terminamos con el Wall Street Journal. Nos da noticia de que está subiendo los suscriptores de Netflix, claro, por los juegos del calamar. Y un interesante editorial titulado El masoquismo energético de Occidente, que dice que las malas políticas de occidentales sobre la energía lo que están dando es ventaja a gente como
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, Caín en la razón. Una señora reflexiona así. España no necesita a los salvadores de la patria. Con sus destructores ya le va bien.
Momento de celebrarlo todo, tanto lo grande como lo cotidiano. Eso es lo que nos recomienda la denominación de origen Rueda, que nos trae la actualidad deportiva con Félix José Casillas.
Pues unos celebran, otros no, en lo que tiene la rueda del deporte, como el regreso celebrado por unos y odiado por otros del spoiler revelación de stripe de la primera noche NBA. Seguramente los más jóvenes, los estudiantes, muy aficionados a esta liga en la que se gana un anillo, lo van a entender. Ganaron los campeones a los favoritos en el este y en el oeste. Celebran en San Francisco, que con el de la salsa curry en plan estrella han ganado a los de amarillo y púrpura. Celebran en el Real, no tanto en el Atlético. 5-0 ganó el Madrid en la visita a Kiev. 3-2 perdieron los rojiblancos en casa con el Liverpool, en un partido que el técnico de los ingleses definió como el enfrentamiento entre dos unidades de combate. Vinicius y Griezmann, el brasileño empeñado en mostrar, con doblete goleador y regates malabares, su idoneidad para el puesto de compañero de Benzema. En un día para hacer memoria, Benzema igualó a Santillana en la tabla de goleadores históricos del Real Madrid. Y el francés del Atlético, Griezmann, con doblete goleador, pero que terminó pagando el peaje de una tarjeta roja. Como en el fútbol, el sistema de tarificación son los puntos, pues el Atleti tiene que vigilar ahora al Oporto, que está igualado a 4 puntos con ellos. Y para esta tarde, Radio Estadio desde las 6, prueba para acabar con la insolvencia europea de Barça, Sevilla y Villarreal, porque en este turno el fútbol español todavía no ha conseguido una victoria en 6 partidos. Lo del Barça es un ser o no ser. Las estadísticas dicen que un 92% de los equipos en su situación, 0 puntos, no pasaron a la siguiente fase. El Sevilla juega en Lille y el Villarreal visita a los chicos jóvenes de Berna buscando aprobar su primera asignatura esta temporada. Y cabe también la segunda, por ejemplo, hay partido de segunda en Alcorcón a 15 minutos de Aluche en una jornada que acaba mañana y que tiene a Eibar como nuevo líder.
Gracias, Félix. En 5 minutos, las 8 de la mañana.
¡Ah, qué buena noticia! Minutos,
y serán las 7 en Canarias. Ahora continuamos.
De la NBA quería hablar.
Este año,